Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, loco por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. ¡Oh! Loco por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este miércoles, día en el que se ha cerrado la cuarta jornada de la Champions, cara y cruz, porque ha ganado el Barça y ha perdido el Valencia. Y día de interrogantes en el Madrid. ¿Pasará la noche Karim Benzema arrestado en la comisaría parisina de Versalles? ¿Cuándo saldrá? ¿Y qué significarán los gestos de complicidad de Cristiano con Laurent Blanc y con el presidente del Paris Saint-Germain?
Euromaster, expertos en el mantenimiento de tu vehículo, te ofrece los titulares del día.
El Barça está prácticamente clasificado para los octavos de final de la Champions después de ganar claramente al Bate Borisov. Y pierde, eso sí, a Iván Rakitic, al menos para un mes, por una rotura en el sóleo. Y el Valencia se complica la situación, aunque depende de sí mismo, tras perder ante el Gante. Con Negredo, eso sí, en la grada. Así que se complica la situación de Nuno. Pero entre tanto, hace unos días les contamos una extraña movida en Francia. Mathieu Valbuena, jugador internacional del Lyon, denunció un supuesto chantaje de varias personas que le pedían dinero para no difundir un vídeo que se ha dado a conocer como comprometedor. Sibril Cissé, aquel extravagante delantero centro francés, era uno de los implicados. Pero en estas, Karim Benzema, el delantero del Real Madrid, está también implicado en este asunto. Se desconoce si como parte de la trama o como testigo, ya que han sido interceptadas unas conversaciones con Valbuena en las que le invitaba a pagar una cantidad para que no se difundiera ese vídeo. Y desde primera hora de la mañana está arrestado en la cárcel de Versalles, en París. Corresponsal en Francia, Asunción Serena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Sigue arrestado Karim Benzema?
Pues sí, sigue arrestado y todo parece indicar que va a pasar la noche en comisaría y se agota en el plazo. Podría estar incluso hasta el jueves a las 9 de la mañana, que se agota el plazo de 48 horas que permite la ley francesa.
Hasta el viernes, a las 9 de la mañana. 48 horas serían
miércoles y jueves, o sea, mañana por la noche, el viernes por la mañana.
Exactamente, exactamente.
¿Se sabe por qué está arrestado Karim Benzema?
Bueno, lo que ha hecho la policía es nada más llegar, confirmarle que, porque él fue convocado a declarar, él fue libre, y nada más llegar a las 9 de la mañana se le comunicó lo que se llama aquí la garde à vue, que es una decisión que toma la policía bajo control judicial cuando existen razones para sospechar que la persona que se interroga pues ha cometido o intentado cometer un delito castigado con una pena de prisión. Su abogado ha dicho que él, vamos, que no tiene nada que reprocharse y que incluso pues está contento, ¿no?, y satisfecho de poder poner fin a esta penosa polémica. Pero habéis comentado, hablado antes de Djibril Cissé, que también fue detenido cuando fue convocado por este mismo tema, pero él tras 12 horas de interrogatorio fue dejado en libertad sin cargos. Ahora parece que los policías tienen más difícil determinar que Benzema no tiene nada que ver. Como habéis dicho, Benzema habló con Valbuena del vídeo en cuestión y lo que quieren los policías saber es si lo hizo para darle un consejo amistoso o para presionarle para que cediera ante los extorsionadores. Esto es lo que está por determinar y, bueno, no, de momento no ha trascendido nada de cómo han sido esos interrogatorios.
Muy bien, pues Asunción, si hay alguna novedad nos vas contando. Pero
lo bueno, lo único que tengo algunos detalles de cómo ha sido la investigación.
Sí, claro.
Que Valbuena presentó la denuncia, como decíais, en junio, cuando un desconocido le llamó para decirle que tenía un vídeo comprometedor. A partir de ahí se inició una negociación con un policía que se hacía pasar por un hombre de confianza de Valbuena y los investigadores enseguida detectaron a tres sospechosos. Uno, amigo íntimo de Valbuena, que fue quien le robó el vídeo, y los otros dos de Djibril Cissé, que Djibril Cissé fue el que le dijo a Valbuena que había rumores sobre un vídeo. Entonces, las investigaciones pues han mostrado que dos de los tres inculpados, además, también habían chantajeado a Cissé por otro vídeo del mismo género en 2008, que, pero esos son hechos que ya están prescritos hoy, con lo cual pues ahí no hay investigación abierta.
Entonces, le he oído a lo largo del día Asunción, que está informando al punto, que empezaron a grabar a estos tres chantajistas, presuntos chantajistas, y que salía el nombre de Benzema en esas conversaciones, y que hoy se ha mandado a detener a un amigo de Benzema, del hermano de Benzema en concreto, que habría presentado o habría hecho de intermediario entre los tres chantajistas y Benzema. Entonces ahora, claro, lo que la policía quiere saber es si el consejo de, pues tío, paga y te quitas el problema de encima, era un consejo de amigo o era una colaboración
con los, lo que hay que determinar.
Con los chantajistas. Porque, claro, si hay amigos de... A mí en el Madrid lo que me dicen es que, digamos que el entorno de amistades de Benzema, pues que es de un extracto social que puede que necesite el dinero y que hagan cosas... raras, que el chaval es un santo, te dicen en el club, este es un santo, pero que de los que le rodean que pueden esperarse cualquier cosa.
Hombre, luego el dinero no le debe hacer falta. No,
claro, no. Es que estamos hablando de que le han pedido 150.000 euros, que serían a repartir entre un montón de gente. Claro, Benzema, si fuera uno de los chantajistas, se llevaría 10.000 euros y se va a meter con la millonada que cobra en el Real Madrid no en un asunto sentido. De este tipo. No sé, no tiene mucho sentido. Pero vamos a esperar las pesquisas de la policía francesa y para ver si se determina básicamente si está dentro de la trama o si es un consejo el que le dio a Mathieu Valbuena y por ahí pues han querido que declara.
Y una cuestión que es solo morbosa, pero bueno, que el vídeo era con su mujer, de Valbuena con su mujer. O sea, el vídeo íntimo, pero con su mujer.
Así es.
Asunción, gracias, un beso, hasta mañana.
Un saludo.
Entre tanto, en el Madrid están además con la mosca detrás de la oreja por los gestos de ayer de Cristiano con el entrenador del Paris Saint-Germain, con Laurent Blanc y con el presidente de la entidad francesa. ¿Hay algo detrás de todo esto, Paco?
Bueno, más que con la mosca, lo que te dice es que no, que es para que se hable de esto, del interés del Paris Saint-Germain, que debe existir, de verdad. Vamos, cuando en Francia lo ha publicado el periódico que cuenta todo de Al-Khelaifi, pues será que es verdad. Lo que pasa es que este año se tenían que quitar a Ibrahimovic, no podían, el Milán hizo una oferta ridícula, entonces esperan a que se vaya Ibrahimovic para venir con un ofertón por Cristiano. El Madrid no piensa en un futuro sin Cristiano, pero sí les han dicho ya varias personas, oye, que Cristiano está diciendo que le gustaría ir al Paris Saint-Germain. Hay una visión de un alto directivo del Real Madrid, un pelín realista o cínica, no sé cómo decirlo, que es, esto acaba en que nos va a pedir un aumento de sueldo. Porque hace dos años que estrenó el nuevo contrato, pues a final de temporada pedirá otro aumento.
Como diría Manolo, como siempre.
Pero que al parecer Cristiano habría ido comentando a alguna gente, no en plan, me voy el 30 de junio, sino yo creo que voy a ir al Paris Saint-Germain. Pues, claro, al final es dejarse querer. Y eso, pues bueno, que a uno lo juzgue, pero en el Madrid dice nada, no va a haber nada y no existe un futuro inmediato en el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, aunque solo sea ya no por el jugadorazo que es y los goles que marca, sino por la línea de negocio que supone.
Me imagino que Tomás Boas estará debajo de la cama solo con la posibilidad o el rumor de que Cristiano Ronaldo se vaya a un club tan cutre como el Paris Saint-Germain. Me imagino que estará debajo de la cama y no querrá salir hasta mañana por la mañana, hasta que salga el sol en Barcelona. Por cierto, Marcelo no tiene rotura, mañana si no tiene molestias entrenará con normalidad y serán todos ellos que trataremos en el tiempo de opinión. En el que además Antoñito Ruiz nos va a dar a conocer el nombre del jugador que junto a Crane Viter puede reforzar al Atleti en el mercado invernal. En la Champions, Barça 3, bate Borisov 0, triunfo claro y cómodo del equipo azulgrana, muy superior. Han marcado, cómo no, dos veces Neymar, uno de penalti, Luis Suárez, y otra lesión, Iván Rakitic, rotura en el sóleo de la pierna derecha. Como mínimo, un mes de baja. Luis Enrique ha hablado de las lesiones.
Es difícil valorar exactamente cuál es la causa, porque si supiéramos la causa, rápidamente la cambiamos. Pero, bueno, jugadores que juegan muchos minutos, que van con sus selecciones, que viajan, que son muy importantes para el club y para, en este caso, para el Barça, pues bueno, no estamos teniendo mucha fortuna en ese sentido. El hecho de tener tantísimas bajas justo en esa zona del campo hace que estos jugadores prácticamente no puedan descansar y bueno, estamos en esa situación. A pesar de intentar cuidarnos, siempre es complicado. Hoy ha sido Rakitic al inicio del partido y bueno, ahora el objetivo es recuperarlo lo antes posible y para eso contamos con unos servicios médicos muy buenos.
En el otro partido del grupo, la Roma ha ganado 3-2 al Leverkusen, Barça líder con 10, Roma 5, Leverkusen 4 y bate 3. No es matemática la clasificación, pero vamos, está ahí. Y el Valencia se complica la vida después de un muy mal partido ante el Gante en Bélgica, ha perdido 1-0, el gol de Kums al comienzo de la segunda parte de penalti y Negredo no ha sido finalmente convocado, se ha quedado en la grada. En este grupo el Zenit ha ganado 0-2 en Lyon, por lo que los rusos son líderes con 12 puntos, el Valencia tiene 6, el Gante 4 4 y el Olympique de Lyon 1. Nuno, el entrenador portugués del Valencia, no ha podido ser más claro en su exposición sobre el partido.
Hemos hecho un mal partido, hemos hecho un muy mal partido. Una primera mitad muy pobre, apenas generamos ocasiones. Una segunda mitad reaccionamos al gol, pero sin producir, sin intensidad. Es algo que ahora tenemos que reflexionar juntos y mejorar, porque ha sido muy malo. Lo único es que dependemos de nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que arreglando y reflexionando y mejorando bastante, dependemos de nosotros mismos entre estar entre los 16 mejores. Por lo tanto, ese es el camino.
Es la mejor lectura que se puede hacer del partido del Valencia hoy, porque en cuanto al juego ha sido realmente malo. Y atención a la noticia que les contamos en el partido de las 12, atención al Mundial de Motos que mañana se reúnen en Valencia. No hay rueda de prensa, pero se van a reunir con la Dorna y con el FIN, la Federación Internacional de Motociclismo. Y atención a la situación de Jorge Lorenzo, que podríamos decir que es el patito feo de toda esta historia. Se está jugando el Mundial y parece que no pinta nada de nada. Todo se ha centrado en el afer Rossi Márquez, Márquez Rossi. Y fíjense hasta dónde ha llegado la cosa, que ayer Jorge Lorenzo enviaba al TAS un informe diciendo: cuidado que estoy aquí, que yo también soy parte implicada en toda esta historia. El TAS le dijo: ok, muy bien, mensaje recibido, información recibida, pero no eres ninguna parte implicada en toda esta movida. Este gesto ha provocado las críticas durísimas del máximo responsable de Yamaha en GP y del director de comunicación de Yamaha. Es decir, el mismo equipo del Jorge Lorenzo le está criticando durísimamente. ¿Cómo se le ha ocurrido hacer esto sin avisar de que lo iba a hacer? Y es que el mallorquín se siente absolutamente desamparado, está convencido de que Dorna e incluso la propia Yamaha quieren que Valentino Rossi sea el campeón del mundo y todo el mundo le ha dado la espalda. Es alucinante que sin tener nada que ver con lo que ha ocurrido, habiendo hecho carreras formidables, que las ha hecho, y estando en la pelea por el título, ahora mismo parezca un apestado, tanto en el Mundial como en su propio equipo. Increíble la actitud de Yamaha en todo esto.
Si gana el Mundial hay que darle 3, porque ha ganado un Mundial contra Yamaha, uno contra Dorna, uno contra Rossi. Y además tiene que luchar con Pedrosa y con Márquez, que querrán ganar la carrera. Pobre Jorge Lorenzo, ¿verdad?
Y mañana el TAS, a muy tardar, el viernes, pero mañana parece que va a ser el día en el que va a hacer la oficial la decisión sobre el recurso presentado por Valentino Rossi sobre la sanción de 3 puntos que le impusieron en el Gran Premio de Malasia. Les dijimos ayer, ojo que a lo mejor Valentino Rossi no sale el último en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana del próximo domingo. Y volviendo al fútbol, el Club Deportivo Tenerife ya tiene nuevo entrenador. Como les dijimos anoche, Pep Lluís Martí será el nuevo técnico a partir de mañana. Mañana firmará. Fue jugador del Mallorca, del Sevilla, de la Real y del Tenerife también. Y sustituirá a Raúl Agné. Hoy es miércoles. Abrimos el bar de Mou.
My name is Enrique Oskar Cherechenko, president Atlético de Madrid.
Okay.
What is your name?
My name is Aigirim.
Aigirim, wow, qué rica tienes que estar. Pues, okay. Please to saludenko, buenas tardes por el teléfono.
Right.
Our trainer.
Okay.
Cholocolo Simeones Inca.
Un nuevo neumático llega a Euromaster. Y ahora, para celebrar su lanzamiento, si compras 2 neumáticos Black Lion, pagas solo 1. Repetimos, compras 2 y pagas 1. Corre a por ellos a tu centro Euromaster más cercano o infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hablamos de la Champions, enseguida abriremos el tiempo de opinión, pero tenemos que irnos hasta el Camp Nou y hasta el Glanco Arena en Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal todavía desde la sala de prensa?
Triunfo claro y meridiano del Barça, lo peor la lesión de Rakitic, una más.
Eso es, lo mejor, como dices, es el resultado y cómo de bien sigue funcionando esa pareja. Suárez, Neymar, Ney 2 goles, el primero de penalti, 1 Suárez a pase de Neymar, precisamente. Barça 10 puntos, virtualmente clasificado, pero todavía no. Roma 5 puntos, Bayern 4, Bate 3. Solo un empate en casa contra la Roma en el Camp Nou el día 24 ya le daría el acceso y además como primero de grupo. Lo peor, como dices, la lesión de Rakitic, pequeña rotura en el sóleo de la pierna derecha. El comunicado le descarta para el domingo contra el Villarreal y añade que la evolución marcará su regreso. Para poner 2 ejemplos o 2 referencias, una lesión similar, Bravo y Vermaelen tuvieron lesiones similares. Bravo tardó 25 días en volver y Vermaelen se lesionó el día 12 de septiembre y volvió al cabo de mes y medio. En zona mixta, hace unos minutos, hace una media hora más o menos, atendía a las radios Dani Alves, que habló, entre otras cosas, de la lesión de Rakitic o de los disfraces del otro día, del día de Halloween, a pregunta de Silvio Ortiz.
Era el objetivo, hoy ganar y dar ese paso importante. Nosotros sabemos que el objetivo final está en la fase siguiente y para eso pues hay que ir sumando victorias, hay que ir acumulando puntos. Y yo pienso que hoy era un día de eso. Es importante ganar, importante seguir creciendo, importante no encajar goles. Y al final pues el equipo cada vez da un pasito a más y no hay otro camino, ese es el camino a seguir.
Una semana más, una lesión muscular. Hoy le ha pasado a Rakitic. No sé si encontráis explicación a tantas lesiones en el vestuario.
Sí, la verdad que no encontramos explicaciones, pero pienso que demasiado competir, ¿no? Hace muchos años competiendo al máximo nivel y al final pues pasa factura tanto esfuerzo, ¿no? Y nos está pasando mucho esta temporada. Pero lo que sí es cierto, tampoco solo nos está pasando a nosotros, está pasando en el fútbol en general. Solo deja más claro aún que nosotros somos humanos, somos de carne y hueso y estamos al límite siempre y al final puede pasar ese tipo de cosas. Ojalá que pueda recuperar lo antes posible.
Dani, ¿consideras que fueron injustas las críticas que recibisteis por lo de Getafe?
Es que es demasiado importancia dan a cierto tipo de cosas. Yo pensé que hay cosas muchísimo más importantes en la vida, como niños muriendo sin hambre, gente sin que comer, y la gente da importancia por un hecho puntual. Si aferran a eso, yo pienso que no, hay cosas más importantes, hay que disfrutar de la vida. Y lo que sí es cierto de que el vestuario tal y como... Y como ha salido en imagen, no hemos sido nosotros. Nosotros hemos hecho lo que hicimos, pero que alguien ha ido ahí y ha dejado el vestuario así, porque nosotros no hemos ido.
Ter Stegen ha salido a buscar el balón al córner.
Nosotros es una confianza increíble tenerlos con esa personalidad, tenerlos siempre atentos al juego, siempre preparados para echar una mano, tanto él como Claudio como Jordi cuando lo hacen. Y yo pienso que son seguros de vida para nosotros. Lo que sí está claro, que a veces pues en el fútbol se critica injustamente, como se estaba escuchando los goles que lo marcaba de fuera del área, me estaba criticando si había sido fallo, si no, pero es el límite, ¿no? Está siempre ahí como un líbero y al final pues se queda un poco expuesto, ¿no? Pero yo pienso que tiene la confianza del entrenador para hacer todo esto.
Y además, Joseba, lo previsto, ya lo sabía el delegado de la UEFA, lo que iba a pasar, es decir, las 30.000 esteladas aproximadamente que había en el estadio, los pitos a la UEFA, además ha habido un láser sobre el césped de vez en cuando, una pancartita en contra de la UEFA en el gol sur, de manera que estarán tomando nota, vamos a ver qué dice apelación, después el TAS, y si esto que va acumulado se convierte o no en sanción.
Estaremos atentos a ese asunto también. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta luego.
Y en Bélgica, hola, Huguito Ballester. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Qué mala imagen ha dado el Valencia. Qué preocupante este Valencia,
Sí, el Valencia hoy ha tocado fondo en esta cuarta jornada de la Liga de Campeones, cayendo derrotado por 1-0 ante el Gante, como decías. Ya no tanto por la imagen, posiblemente la peor de los últimos 2 años, en cuanto al juego se refiere, a la intensidad, a la actitud. Hoy se ha mostrado un equipo sin alma, que ha deambulado por el terreno de juego sin voluntad ni intención de poder revertir la situación, ese tanto en contra que se encontraba el equipo en la segunda mitad, obra de Cummins de penalti, y todo viene porque el vestuario hoy, la plantilla valencianista hoy, ha dejado de creer en su entrenador. A los muchos incendios que tiene Nuno Espíritu Santo esta temporada y el Valencia Club de Fútbol en global, hablamos de la imagen, hablamos de los resultados, hablamos de un calendario propicio en Liga que no ha sabido aprovechar, hablamos de la tensión que se está viviendo entre la grada y el cuerpo técnico y también la tensión que se está viviendo entre la grada y los jugadores. Hoy, uno de todos esos incendios, el caso Negredo, para el vestuario tenía fecha de caducidad, era la lista de convocados del día de hoy y el entrenador no ha considerado oportuno recuperar a Negredo para la causa. El vestuario hoy pensaba que era el momento ideal, a domicilio, lejos de Valencia, trayéndolo con los 20 futbolistas convocados para incluirlo y vestirlo de corto y dar por zanjado el tema en cuanto a la relación Nuno-Negredo que tanto está afectando de puertas hacia adentro, y al no considerarlo así oportuno el entrenador, ha definitivamente abierto una grieta entre los futbolistas y el entrenador y el cuerpo técnico. el fútbol es de los futbolistas y hoy se ha demostrado con su actitud, con su predisposición, con su falta de carácter, con su falta de entendimiento en cuanto al juego se refiere, que tenga mucho sentido el seguir avalando, respaldando, tanto en las comparecencias públicas como de puertas hacia adentro, a un entrenador que de momento lo único que está haciendo es echarle más gasolina al fuego en una temporada de por sí marcada por la irregularidad y la inestabilidad. No quiere decir esto que los futbolistas puedan vivir bajo el amparo del entrenador, pero lo cierto es que de puertas hacia adentro, insisto, ha dolido y mucho la gestión, la manera de gestionar por parte del entrenador el caso Negredo. Después de 4 convocatorias consecutivas quedándose en la grada del delantero vallecano, estamos hablando de un mes de duración, los futbolistas hoy pensaban que la oportunidad era de oro. Con Rodrigo Moreno lesionado, con Fegulí renqueante, con Santi Mina, el único atacante que podría estar en el banquillo actuando en banda, pensaban que el momento para incluir a Álvaro Negredo en la convocatoria era este. No ha sido así y al final el Valencia ha tenido que recurrir a Piatti, a André Gómez y a Joao Cancelo para tratar de voltear el marcador en contra. Ha habido un momento clave en zona mixta cuando el capitán Dani Parejo ha salido a dar la cara ante los medios de comunicación y ha intentado esquivar todas las cuestiones en torno a las decisiones meramente deportivas que le corresponden al entrenador, a un Espíritu Santo. Cuando ha tratado de esquivar todas, cuando ha llegado el caso Negredo, ha estallado y ha dicho claramente: Negredo entrena bien, Negredo es un profesional. Escuchamos si te parece al capitán del Valencia.
Partido que ellos han jugado con más intensidad que nosotros. La primera parte hemos sido superados, ellos han sido mejor. Luego la segunda parte hemos intentado reaccionar. Es verdad que no ha sido tanta superioridad como la primera, pero creo que no hemos merecido ganar hoy.
Dani, se os ve en los últimos partidos arrastrando muchos problemas en el juego. Lo vimos en la primera parte contra el Levante, lo vimos también en el Vicente Calderón, lo hemos visto hoy casi durante los 90 minutos donde apenas habéis tenido un disparo entre los tres palos. Se os ve incluso impotentes dentro del terreno de juego. ¿Cómo os sentís vosotros?
No, pues un poco la situación, que hoy nos hemos visto superados, que no saben las cosas, que estamos mejor un poco faltos de confianza. Y yo creo que son causas y los motivos por los que a lo mejor no estamos encontrando en nuestro juego.
¿Dónde está la solución? Porque el equipo necesita reaccionar.
No lo sé. Desde a principios de liga pues no encadenamos 2 o 3 victorias consecutivas en liga, que te hacen estar ahí, que te hacen coger confianza. Se nos complican los partidos y es verdad que tenemos que reaccionar. Así no podemos continuar porque no vamos a ningún lado.
¿Veis un entrenador capacitado para revertir esta situación? Se le ve también un poco hundido anímicamente, la bronca de la grada, la tensión que hay durante la semana.
Bueno, yo al final, el míster del año pasado hizo una gran temporada y por supuesto que confiamos en que ya no él, sino todos. Al final nosotros también somos los que salimos al campo y los que tenemos que ganar. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos.
Dani, ¿desestabiliza, descentra la situación que estáis viviendo con un compañero como Álvaro Negredo?
Bueno, es verdad que es una situación un poco complicada. Al final yo no soy quien para decidir, es el míster. Y yo creo que tampoco puedo hablar mucho de este tema.
¿Tú consideras que no está entrenando todo lo bien que pudiera?
Sí, está entrenando mal Negredo.
No, yo creo que está entrenando bien, ha demostrado que es un profesional. Y ya te digo que son cuestiones en las que yo no puedo entrar a valorar y es el míster el que tiene que decidir.
Pues avecinan tiempos complicados para el Valencia, que tiene este fin de semana además en Liga una salida, una visita complicadísima, ni más ni menos que a Balaídos, donde jugará contra el Celta de Vigo. Huguito, nos vas contando, muchas gracias, ¿eh?
Sí, te doy un último dato, yo sí. Sé, para cerrar la fotografía de lo sucedido hoy en el estadio del Gent aquí en Bélgica. Si recuerdas, ayer en sala de prensa, Nuno justificó la inclusión de Negredo y de Poldos, que no son habituales en el viaje, para completar una expedición de 20 futbolistas, diciendo que uno, se viajaba con 20-21 futbolistas siempre en la Liga de Campeones, por si alguno de los titulares caía lesionado en el entrenamiento previo al partido y por lo tanto tenía que suplirle, o dos, para seguir cogiendo ritmo de competición y no dejar de entrenar y hacerlo después del partido. Pues bien, casualmente hoy el entrenamiento después del partido se ha cancelado porque la situación no quería dentro del vestuario que pasara a mayores y alguno no quisiera saltar a entrenar.
Ni más ni menos. Huguito, buen viaje, gracias.
Adiós.
Un abrazo. Las 12:24, hora menos en Canarias. Ya está aquí Paco González, está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enseguida estará Emilio Pérez de Rozas, que está en Valencia. En Valencia está también David Albelda y Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas.
El lunes ya nos dijiste en Ser Deportivos que Negredo no iba a ser convocado, ¿eh?
Hombre, entendíamos que... Yo es que pensaba que en uno no iba a recular, porque si algo ha demostrado es que es muy, muy orgulloso y como encima tiene plenos poderes, o los tiene hasta ahora, porque ya sabemos que en el fútbol tienes plenos poderes hasta que las derrotas se van acumulando y empiezan a, pues, a alterarse los ánimos de la afición, y en ese punto está el Valencia. Y yo difiero respecto a lo que decía Hugo, que el Valencia hoy ha tocado fondo. Yo creo que fondo puede tocar en Balaídos, porque es un equipo de los que si sale enchufado te puede bailar, y el Valencia ahora mismo no está como para enfrentarse a Mike Tyson o Foreman, ¿no?
Ni más ni menos. Aquí está Maldini también. Hola, Maldini, ¿qué
muy
tal?
Buenas,
¿qué
vas a crear? Buenas, ¿todo bien? Muy bien.
¿Has disfrutado
bien
mucho de la jornada?
Bastante, pero no como me hubiera gustado el Valencia, que ha sido un partido horrible, ya lo comentamos.
Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Hola, José, buenas noches.
Y ya, ya tenemos por ahí en Valencia a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, pues nada, ya que estamos todos.
Bueno, Joseba, lo primero de todo, felicitar a un oyente del partido de las 12 que acaba de cumplir años y que además también le conoce mucho el gran Antonito Ruiz.
No, David.
A David Sánchez, que siempre está escuchando el partido de las 12 y tiempo de juego con el pinganillo, trabaja en un cine y él está ahí. Y tú en el restaurante de su padre, en el Jamonal, te has tomado buenos jamones.
Claro,
y bueno, y Antonito, bocadillo
sí,
Sánchez.
Sí, pero yo no he ido de gañote nunca al cine como ha ido Antonito.
Yo voy por cariño. Pero además su padre Andrés está pachuchillo, le mandamos un abrazo.
Es verdad, un abrazo también para Andrés. Bueno, no sé si da más risa o no ver jugar a Dani Alves o escuchar sus justificaciones. Nos dice Enrique: vamos, Dani Alves, que lo arreglas aún. Di que fue el Presi o Florentino o el árbitro. Te superas cada vez que habla, nos dice Álvaro Martín, sobre todo cuando ha dicho que no fueron los que hicieron lo de la pintura. Sobre Benzema, lo de Karim ya huele raro, que le retiren el carné conduciendo con multas, alta velocidad, y ahora esto, raro en el chico, nos dice Raúl.
Escucha, que... y hace unos años él y otros jugadores de la selección francesa envueltos en un escándalo con meretrices que algunas se pensaba que eran menores de edad. No sé si lo recordáis.
Con Ribery.
Me acuerdo. Bueno, qué poca gracia me hace este Benzema, donde muchos ven una estrella, yo lo quiero lejos del Madrid, nos dice un madridista, Alberto Avilés. Sobre el futuro de Cristiano, es el momento de venderlo, ahora se le saca pasta, ya irá perdiendo valor de aquí en adelante, nos dice José Carlos. Cristiano siempre ha dicho que el futuro nunca se sabe y todos los años he oído que el año siguiente se iría, así que nada nuevo, nos dice Carlos. Y otro se pregunta que cómo va a pedir un aumento de sueldo si está que no da pie con bola, nos dice Óscar.
Las 12 y 27, hora menos en Canarias. Vamos a hablar mucho de fútbol, vamos a hablar de la situación que están viviendo algunos jugadores del Real Madrid y también vamos a hablar de motos, porque tenemos un gran premio el próximo domingo, el último de la temporada en el que está en juego, ni más ni menos que el título y con todo lo que está sucediendo por detrás. Así que, Gema, vamos a recordar dónde lo podemos ver.
Pues sí, es momento de recordar cómo vamos a disfrutar este próximo fin de semana con Movistar Plus y el gran premio de MotoGP desde Cheste. Ya sabes que si no puedes acudir hasta Valencia, ellos te llevan hasta el mismísimo circuito, sí, sí, con su emisión en alta definición, con el mosaico con el que puedes escoger entre 6 puntos de vista. Y también te recordamos que Movistar Plus no te van a cortar las carreras con publicidad, como lo oyes. Todos son ventajas y todo es emoción con Movistar Plus. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus. Contrátalo ya en el 1004. Movistar.
Denos un minuto que empezamos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gastos.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. Si no hubieran subido a ese avión, no se habría encontrado con su amiga la azafata. No habría podido ver la cabina y nunca habría sido piloto. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Sorteo del 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra hoy tu cupón. Puede ser uno de esos días.
Cuando puedo, quedo con mis vecinos para echar un pádel y unas risas. Pero José trabaja por las tardes, Baltasar de noche, yo por la mañana, Ramón siempre viaja. Cada uno vivimos a diferentes horas.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas. O contigo verano, invierno, noche, contigo fin de semana. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
¡gratis!
De cerca,
¡gratis!
Y desde todas las distancias,
¡gratis!
Unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad. Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Vamos al lío. Incorporamos también a David Albelde de Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Que no te funciona el trasto, ¿no?
Efectivamente, yo creo que me disteis uno que tenía ahí de saldo.
Claro, sí. Seguramente sí.
A mí no me ha mandado ninguno, o sea que...
A ti no te ha mandado ninguno, ¿no? Bueno, todo se atará. Vamos a hablar de los dos partidos en primera instancia. El Barça ha sido claro dominador, no ha pasado ningún apuro, ha jugado muy cómodo. Bueno, pues coser y cantar, ¿no?, para el Barça hoy.
Hombre, coser y cantar es difícil en la alta competición, pero sí que es verdad que podríamos decir que el Barça ha tenido tiempo de jugar este partido mientras pensaban los dos siguientes. Lo que pasa es que, claro, como viene sucediendo, ha pagado peaje con otra lesión y ya uno no sabe qué pensar, si atribuírselo directamente a esa pretemporada comercial que hacen los grandes equipos.
Pero el año pasado también la hicieron, ¿no?
No, el año pasado no hubo, me parece.
¿En el Barça no?
No. Ah. Pero bueno, hay otras veces se han hecho giras y se ha ganado. Quiere decir que uno no sabe qué pensar, pero realmente lo que sucede no es normal. Destacar una vez más el partido majestuoso de Busquets. Todas las veces que con todos los entrenadores el Barcelona se acerca a su mejor versión, siempre está Busquets en la alineación, que es el primero en cerrar las puertas de defensa y en abrir las ventanas de ataque, y Neymar en la línea de siempre, pero en esa eficacia absoluta que tienen los dos grandes puntas del Barça, que han metido casi todos los goles después de la lesión de Messi, también destaca la insuficiencia del Barcelona. Necesita que más jugadores aporten eso, porque no siempre pueden marcar los mismos y la diferencia se hace con los jugadores de segunda línea.
Bueno, estos partidos no tienen mucha historia. A mí me parece la historia del partido de hoy es que ha vuelto Iniesta. Y,
bueno, pasan cosas distintas cuando vuelve siempre.
Claro. A mí en este mes me parece que el Barça, quitando el taconazo maravilloso de Getafe el otro día de Sergio Roberto, no ha hecho una jugada de equipo. O sea, eran todo jugadas de Neymar, rematadas por Suárez o cosas que se buscan. Hoy ha habido ya jugadas de equipo. Es como si les hubiera inspirado a los demás, recordándoles que se puede mover el balón rápido, tocar de primera. Y no solo él, ¿eh? O sea, han participado los demás. O sea, se ha vuelto a ver, pues eso, 5 o 6 jugadas de la fábrica del Barça de toda la vida. Lo demás, pues que con ese rival tampoco vas a esperar gran cosa.
Así todo, yo creo que cuando vemos el Barcelona estos últimos meses, creo que todos coincidimos que no tiene el juego espectacular que tal vez se espera del Barcelona, ¿no? Sobre todo cuando está Messi. Pero claro, la verdad es que juegue bien o juegue mal, al final acaba resolviendo sus partidos, porque a nivel individual tiene una calidad brutal en sus futbolistas, ¿no? Y sobre todo en la gente de arriba.
Sí, pero realmente, Man no suele jugar, o sea, es decir, que es posible eso, ¿no? Es posible que no,
sí,
que no alcance.
Que hay, yo lo, me lo vengo a referir porque yo creo que tiene lagunas, hay partidos que le crean muchas ocasiones, que el día del Leverkusen pues no fue al final tampoco superior al Leverkusen, pero al final acaba resolviendo los partidos. Más que mal diría que le ves lagunas, ¿no? Lagunas que tal vez no esperas ver en el Barcelona.
Ya, pero sí, digamos que desde que, si ves desde Atocha famoso ahora, realmente yo creo que el Barcelona, al margen de hacer el año pasado una gran temporada, pues se está manteniendo con con mucha calidad y con ratos muy buenos de fútbol.
No, quizás está ahí la clave, ¿no? El que el Valencia viene de ganarlo todo, el Barça viene de ganarlo absolutamente todo, y es muy difícil mantener ese nivel de autoexigencia y de concentración, y ya lo vimos, por ejemplo, en la Supercopa de España, ¿no?
No, porque llevamos un mes que el Barça tiene, es mate total, o sea, no tiene ningún brillo, son partidos más bien rollitos.
Sí, no está al nivel de brillantez que uno puede esperar, pero bueno,
Neymar sí, piensa, o sea, bueno, son Neymar, los 10 chispazos de Neymar.
Neymar está en momento dulce, que es, cuentan los futboleros, pero si piensas, por ejemplo, la temporada pasada, a estas alturas el Barça tampoco estaba jugando bien y sin embargo no tenía lesiones. Ahora con lesiones tampoco está jugando bien, creo... pero sí que se ve, sí que ves un cierto crecimiento en el equipo. Ya no le llegan tanto, también es verdad que los últimos rivales no son como para medir mucho. Y se ve más juego colectivo, pero hay que verlo a partir de enero. Al Barça hay que verlo a partir de enero, porque es cuando el equipo crece. Las segundas vueltas de Luis Enrique sabemos cómo son, y lo que tiene que hacer es mantenerse ahí sacando los partidos como los está sacando, porque mucho más fútbol no tiene, y luego tiene a la gente pues muy castigada. Lo de Rakitic supongo que será consecuencia de saturación de minutos, pero es que claro, tampoco tiene más jugadores, y hay que ver cómo llega al mercado de invierno y poder incorporar a Arda y a Leis.
Yo es verdad que no está siendo espectacular últimamente. Ha habido partidos en los que hay que pedir más al Barça contra el Eibar, por ejemplo, incluso hasta que entra Messi contra el Atlético de Madrid, pero el Barça está pasando una, digamos, travesía del desierto sin Messi.
No, yo creo que tiene, creo que un bastante mérito buena. Brutal.
Sí, claro, sí, porque sí. Ha servido, primero, para que por fin Neymar sepa que puede ser el líder sin Messi. Lo ha demostrado a sí mismo y a los demás. Suárez por fin está haciendo goles uno tras otro sin parar. Se consolida Sergi Roberto como un, yo diría, un gran número 12 del Barça.
Menos mal para el Barça que ha aparecido, con todas, sí, las lesiones del medio campo.
Y bueno, el Barça afronta un futuro ya que volverá Messi pronto, seguramente no para el, o quizás sí, pero ya veremos si para el Clásico no, pero va a estar más o menos ahí. Creo que puede ser bastante positivo, ¿eh?
Yo creo realmente que es estupendo lo que está haciendo el Barça, cómo lo está haciendo, y sobre todo también la entidad de los futbolistas de aislarse de todo lo que rodea el resto de cosas del club, que es bastante desastroso y que podría haber descentrado a más de uno, ¿no? O sea, es decir, yo creo realmente que la continuidad del Barcelona con una plantilla que está teniendo muchísimos problemas es realmente digna de elogio, vamos.
De todas formas, el hecho de que, no me sé exactamente el dato, pero Neymar y Suárez han metido, creo que los últimos 17 goles del Barça.
22 de 30, vamos.
Una barbaridad.
Sí, pero eso ha sido
últimos,
siempre así.
De los últimos 20, pero, 17.
Pero ha sido siempre así, eso.
Ya, pero a lo que voy, este equipo tiene una está cambiando, lógicamente, el Barça, y ya no es un equipo... Antes era un equipo de centrocampistas, hablo de la etapa Xavi, Iniesta. Iniesta ya no es el mejor Iniesta, Xavi ya no está. Ha pasado a ser un equipo de delanteros. Es decir, el Barça tiene, lo hablaba con Evangelio en la cena, tiene para mí la mejor, con Messi, Suárez, Neymar, puede ser la mejor delantera de la historia del fútbol. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? En cuanto a tres jugadores, ya no lo de dos, sino tres.
Pero eso, Maldini, no es nuevo. Eso.
No, pero me refiero que es un equipo nuevo en cuanto a que es un equipo de delanteros y antes era un equipo más de centrocampistas.
Bueno, mejor que Herrerita, Emilín Langara y tal, eso no tiene vídeos, ¿eh?
Pero, a ver, decidme otra.
No, pero es verdad que Messi siempre está a nivel superlativo, está creciendo espectacularmente Neymar y Suárez las enchufa. Y claro, esos tres juntos, vamos a decir que casi no necesitas jugar bien para que haya la posibilidad de ganar con cierta holgura. Pero además, sí que tiene el toque suficiente para darle un poco más de vestuidad al juego. Y eso hay que suponer que llegará.
Es que fíjate, el Barça ha pasado de tener a Xavi, que era el mejor del mundo en su posición durante muchos años, ya no está. Iniesta era el mejor en su posición y ya no está a su nivel. Y aún así, es una máquina de hacer gol. Bueno,
Iniesta, aún así... es el mejor de calle. Sí, y menos mal que no Sergi Roberto ha dado un salto y se ha convertido en jugador de la primera plantilla, de verdad. O sea, del primer equipo, ¿verdad? Que si no, es que ahora mismo el Barça, claro, se le rompen siempre los centrocampistas. Y pensando en el Bernabéu, hoy no sé quién ha soltado en mitad del tiempo de juego que no descartaría que haga Mascherano, Busquets, Sergi Roberto, Iniesta, o sea, sus cuatro centrocampistas, lo que ha empezado a intentar hacer hoy. Y arriba solo Neymar y
Luis Suárez. Eso ya, sí, Messi. Eso ya apareció el otro día cuando en la segunda parte que iba a jugar con cuatro, pero es que además no tiene mucho más para
jugar. No, o sea, bueno, yo después de ver al Madrid ayer no necesita mucho más tampoco. Bueno.
Lo que pasa es que al ser con un 4-4-2, porque cuando mete a un medio centro y dos interiores, lo que hace es que cuando mete a Mascherano mete de interior a Busquets y ahí se pierde. Pero si
bueno,
juega con doble pivote,
exacto. Lo que se trata es que, si hace eso, juegue Busquets en su sitio.
Esa es la clave.
Hablamos del Valencia. Pésimo partido. La clasificación, la verdad, es que la tiene en sus manos. Depende de sí mismo, pero cuando las cosas no salen bien, la gente encima no se acuerda de los que no están. Y está siendo esto un totum revolutum que va adquiriendo ya tintes demasiado polémicos, ¿no, David, Fermín?
Bueno, a ver, yo creo que...
Muy de Valencia todo.
No ha cogido desde el principio de temporada una línea regular de juego. Evidentemente eso hace que tampoco se dé resultados, pero es que lo de hoy es mucho más preocupante, ¿no?, que todo eso, porque le pasaba algo como que sin jugar, yo no diría tampoco mal, pero bueno, había partidos que aparecían momentos buenos, pero es que lo de hoy tal vez haya sido el peor partido de la temporada, ¿no? Al final
de la gran uno.
Sí, el resultado justo contra el Gent, un equipo belga. Yo creo que el Valencia tiene potencia, incluso para sin llegar a jugar bien, hoy tener opciones de ganar este partido.
Yo lo que he percibido con la alineación es que el Valencia lo plantea como el equipo pequeño del partido, porque con el equipo que saca solo con un jugador más creativo en el mediocampo, que es Parejo, dejando fuera a André Gómez, a mí me da la sensación de que ya ha respetado mucho a un equipo que es buen equipo, pero que no es una potencia. Que
pero
sale...
esa es la mentalidad en uno.
Claro,
la mentalidad en uno
es el problema que
para mí es un poco acomplejado. O sea, el Valencia siempre piensa en pequeño. Y a mí eso, yo creo que en un partido como el de hoy, tener a tu mejor futbolista, o para mí el más desequilibrante, el que te da algo diferente, que es André Gómez, para mí te habla mucho de la mentalidad que tiene su entrenador. Y ya después la imagen de no ser capaz de enlazar tres pases seguidos y de chutar, creo, una vez a portería
en el 76. Es que ahí voy yo. Un entrenador no pasa de ser bueno en junio cuando se va de vacaciones a horrible en agosto cuando empieza la pretemporada. O sea, no puede ser que en uno fuera tan bueno y ahora tan malo. Eso es imposible, que es la sensación que está quedando. Ahora, lo que ha hecho hoy Nuno para mí es actuar en contra del club. En el partido en el que, si ganas, te clasificas para la Champions, no tener un delantero en el banquillo...
Ya, pero a lo mejor estaba pensando en él, más que en el club.
No, claro, pero es que tiene que pensar en el club. O sea, tú puedes decir, a Negredo le castigo. Toma, un mes sin convocatoria. Lo que te dé la gana, no me gusta. Pero no tener un delantero en el banquillo, ni uno, el día que te estás jugando, que si ganas pasas adelante, si te lo has llevado hasta allí, le tienes que tener en el banquillo. Es que no ha tirado a puerta... Hasta el 76, le pasó al Sevilla en el campo la Juve. Joder, pero era la Juve, pero es que este es elegante.
Paco, te digo una cosa, después de lo que le ha dicho en la rueda de prensa, me gustaría hablar con Hugo para ver si va en el avión o se lo ha dejado para que vuelva andando, ¿eh?
Hombre, por lo menos
porque
ha reconocido...
dicho, yo cuento con todos los jugadores que quieren estar. Sí. Lo ha reventado.
Por lo menos ha reconocido que han jugado muy mal, eso ha dicho.
No, pues entonces que no le
quiere. El partido ha sido muy malo. Yo la sensación que me deja es que, y tengo la sensación de que hay jugadores de mucha calidad como Parejo y como André Gómez, que están un poco hartos, ¿eh? Y que no están cómodos, o sea, con esto, bueno, y eso es lo peor que le puede pasar al vestuario,
oyendo,
imagino.
Al capitán, después te das cuenta que la situación no es de un partido mal jugado.
Claro,
aunque
es que
sea
el Calderón peor, Tela, el partido que hicieron.
Aunque sea el peor de la era Nuno, habla de desconcierto, de no saber muy bien qué hacer, discrepa de la valoración del entrenador sobre cómo trabaja Negredo en los entrenamientos.
Eso no puede acabar bien de ninguna manera.
Tiene mala pinta.
En realidad no puede ni continuar.
Tiene mala pinta.
De hecho, en el vestuario se ha instalado ya, como suele pasar en todos los equipos que van mal, que además la afición lo está poniendo en bandeja, ¿no? A los jugadores están cantando, aunque vaya arriba el equipo, Nuno vete ya, Nuno vete ya, pues está claro que los jugadores tienen coartada, el culpable es Nuno, y esto yo creo que es una cuestión de tiempo.
Habéis mentado a Huguito y ya está ahí. Huguito, ¿lo ha dejado en Gante o se lo lleva a Valencia?
Sí, interrumpo, yo se va brevemente. Se lo lleva a Valencia. Negredo está hundido. No esperaba realmente que hoy fuera uno de los dos descartados. Él tenía la esperanza, como el resto de sus compañeros, que hoy se marcaba en rojo la oportunidad para clasificarse para los octavos de final, incluyendo a Negredo en la lista de convocados y pasar página para empezar de cero en todo este asunto por el bien del grupo. No lo ha considerado oportuno, ha preferido Nuno anteponer su orgullo y presumir de músculo ante el vestuario y de cara al propietario. Y como digo, Negredo a esta hora de la noche anda con el resto de sus compañeros a punto de llegar al aeropuerto de Ostende, cabizbajo, hundido y con ganas además de pedirle explicaciones al técnico por esas declaraciones a las que hacía alusión Fermín hace un rato, porque evidentemente una cosa es la decisión técnica y otra cosa es la humillación pública, más si cabe en un día donde él no está convocado y el equipo ha hecho el ridículo sobre el terreno de juego.
Hugo, tú que estás ahí, yo me pregunto, Nuno, cuando ha hecho esas declaraciones, ¿era consciente o es que le ha sobrepasado la situación? Quiero decir, ¿era consciente de que le iba a dar un palo?
Totalmente. Nuno sabía, Nuno ha acudido a sala de prensa sabiendo, uno, que le iban a preguntar por la malísima imagen que ha dado su equipo durante los 90 minutos sobre el terreno de juego, y por eso ha eludido un discurso como el que sí que pronunció en el Vicente Calderón, donde habló de que estaba el equipo en el camino a pesar de la derrota, cuando todos vimos la imagen que dio el equipo en el Vicente Calderón. Hoy ha ido de frente, hoy ha ido de cara y ha reconocido estar avergonzado todo el vestuario por la imagen mostrada hoy aquí en Gante. Y dos, sabía perfectamente que iba a haber no una, sino hasta tres preguntas por el caso Negredo, y la tenía totalmente preparada y ha querido lanzar ese dardo venenoso una vez más a la línea de flotación del delantero vallecano, que hoy, sin comerlo ni beberlo, ha vuelto a ser protagonista de la derrota sin participar ni siquiera entre los 18 convocados.
Claro, yo creo que cuando un entrenador dice eso, es imposible que lo improvise, que no lo tenga pensado.
Sí, que no se dé cuenta de las consecuencias que
puede tener. Es imposible, tiene una intencionalidad total.
Es evidente.
Se puede ser optimista porque el Valencia seguramente depende, bueno, seguro depende de sí mismo para clasificarse, tiene que recibir al Lyon, pero yo creo que el Valencia o mejora bastante o se queda fuera, en la primera fase. Te digo de verdad, porque además le van a ganar al Zenit. Bueno, pues jugando como hoy no le van a ganar al Zenit en Rusia.
No, ni al Zenit ni al
Lyon. Y el último partido al Lyon, bueno, pues ahora
claro. Ya no es una cuestión de ser optimista, es una cuestión de que por este camino, pues bueno, puedes pasar, pero ¿a qué vas a aspirar? Es que por este camino, pues bien, puedes caer en el siguiente y después viene otro problema.
Además,
es que estar en Champions el año que viene.
Es que no estamos hablando de juego, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de otra cosa. Yo creo que ahí dentro pasan muchas cosas que no tienen nada que ver con el fútbol.
Sí, señor. Huguito, buen viaje, gracias.
Un abrazo a todos.
Otro para ti. Fernando, además de lo que hemos dicho, la jornada de Champions, ¿qué nos ha dejado?
Bueno, el partido estrella de la jornada era el Bayern-Arsenal. Ha goleado el Bayern al Arsenal 5-1 con dos de Müller, uno de Lewandowski, uno de Lava y uno de Robben. Es verdad que con el 1-0 del Bayern ha metido un gol Özil que se han anulado porque no hemos visto una repetición buena, pero daba la sensación de que remataba con la mano, por eso le ha anulado el gol al Arsenal, y a partir de ahí ha sido un monólogo del Bayern que ha jugado muy bien. Thiago Alcántara ha hecho muy buen partido y el Bayern ha mostrado una cara muy sólida delante del Arsenal, que ahora lo tiene difícil, pero yo creo que tampoco lo tiene imposible. Tiene que ganar los dos partidos que le quedan, que son con Olympiacos y con Dinamo de Zagreb. Tiene que esperar que Olympiacos no puntúe en el Allianz Arena, que las dos cosas son más o menos lógicas. O sea, el Arsenal tiene equipo y fútbol para ganar al Dinamo de Zagreb y para ganar al Olympiacos, aunque le tenga que ganar de dos, que es lo que tiene que pasar, que le tiene que ganar de dos goles. Pero vamos, no está imposible. La situación del Arsenal es delicada, pero no está imposible. Además, el Chelsea, era una prueba también para el Chelsea hoy, que le ha ganado 2-1 al Dinamo de Kiev. La primera parte ha sido mejor el Chelsea, no muchísimo mejor, pero ha sido mejor. La segunda parte ha estado dominada por el Dinamo de Kiev, que ha tenido muchas ocasiones, y es verdad que ha marcado de falta directa a Willian, y los últimos 10 minutos, a mí la actitud del Chelsea me ha gustado mucho. Ha estado bastante bien el Chelsea terminando el partido porque se ha ido arriba, ha ido a presionar al Dinamo, no le ha dejado salir, ha tenido más ocasiones, ha podido ganar por más. O sea que la última sensación del Chelsea, que tiene un partido difícil contra el Stoke el próximo fin de semana en Liga, es buena, y además depende de sí mismo ahora para clasificarse, que era lo que quería Mourinho. El Oporto le ha ganado 1-3 al Maccabi de Tel Aviv en ese grupo, sin problemas para Casillas, que ha estado a punto de parar el penalti que le ha tirado Sahabi. Y poco más, que el Zenit es el mejor equipo de esta Champions si nos atenemos a los números, porque le ha ganado 0-2 al Lyon y ha ganado los cuatro partidos de Champions que ha jugado. Y me comentaba Pedrito Martín que Hulk puede ser el mejor jugador de momento de esta Champions. 3 goles, 3 asistencias, y la verdad es que está haciendo buenos partidos el brasileño del Zenit.
¿Qué querías decir del Valencia, Pedrito?
Pues que en 16 partidos de esta temporada ya perdió tantos como los 42 partidos que disputó la última temporada. Perdió 5 de Liga, 1 de Copa. Ahora, evidentemente, está la Liga de Campeones, que son partidos más duros, pero lleva en 2 meses de competición tantas derrotas como en los 9 meses de la temporada pasada.
No, Nos dice Miguel Ángel que vuelva a la Copa de Europa. Esta Champions es una estafa. Este paso acaban jugando los Lakers. Está dando mucho que hablar lo del tridente que ha dicho Maldini, el mejor de la historia, ese formado por Neymar, Messi y Luis Suárez.
Quiero matizar que me refiero a delanteras de tres jugadores.
De tres jugadores. O sea,
yo creo que no ha habido de tres ninguna igual.
¿Qué ganas tengo de ver la mejor delantera del fútbol actual, la del Barça, contra el mejor centro del campo de hoy, el Real Madrid? Pauleta, Silvani y César Brito, eso sí que era un tridente, Maldini, nos dice por aquí Óscar. Otro dice que Casuco, Gallar, Herrerita, Emilini, Langara, eso se merienda a la MSN. Langara.
Eran cinco, no eran tres.
Y hay otro que dice que Di Stéfano, Puskás y Gento, nos dice Enrique.
Y Dígora Satrústegui. Y Dígora Satrústegui López Ufarte, ¿qué te parece?
Sobre Nuno, un entrenador cava su tumba cuando antepone cuestiones personales a cuestiones deportivas. Nuno dirige al Valencia, nos dice otro, como si siguieran el río Ave. Y hay otro que le dice a Emilio que se quite la bufanda del Barça cuando habla, que no se le entiende. Y sobre la polémica de Rossi, nos dice Antonio que si Rossi no fue sancionado en carrera, puede ir a tirar a Lorenzo y no pasarle nada, pues que Lorenzo lo tire la primera curva y asunto arreglado. Ya se va a ser peor esto.
Bueno.
A ver, es que sí,
demos ideas encima.
Pensemos en Neymar, muy rápido, pensemos, es que vamos a hablar en la cena. Pensemos en Neymar, Messi y Suárez, yo creo que dos de los tres mejores jugadores del mundo, podemos meter ahí a Cristiano entre los tres, y uno de los tres o cuatro mejores nueves del mundo. O sea, realmente es irrepetible.
Si no te tienes que justificar, Maldini, si te parece a ti que es la mejor delantera de la historia, pues mira, estupendo.
No, si no te anda ningún palo.
No, ninguno.
Que la delantera de Stefano Puskás y Gento, digamos que eran el ala izquierda de los cinco.
Iba más, claro.
Digamos que en realidad Puskás era más delantero que Di Stéfano, que solía jugar un poco más por detrás y más abarcando más campo. Y luego aparte había un extremo derecha, que podía ser Copa, podía ser el que fuera.
Despido a Miguel. Gracias, Miguel.
Buenas noches.
Hasta mañana. Y a los queridos compañeros de Valencia. David, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Fermín, qué bien das las exclusivas en todo tipo de programas. Eres un crack.
Céntrate en Deportes Cope.
Eres un crack, Fermín. Un abrazo, Fermín, gracias. Algunos se querrá ir de viaje, Gemma, a ver si hay algo por ahí. Sí. Seguro que sí.
Lejos.
Pues sí, es el momento de viajar, por supuesto, con Viajes del Corte Inglés. Y es el momento de hacerlo reservando nuestro crucero fantástico con Viajes del Corte Inglés. Sí, crucero fantástico, así con mayúsculas. Porque si reservas hasta el próximo día 30 de este mes de noviembre por solo 60 euros tu crucero, vas a tener asegurada tu plaza. Y además, muchas más ventajas. Escucha atentamente, porque puedes conseguir hasta un 70% de descuento. Sí, 70% de descuento. Además, hasta un 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. También puedes pagar cómodamente en 3 meses sin intereses. Encima con la tranquilidad de que si el precio bajan te lo igualan. Y además, por reservar tu crucero, tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Y aún hay más, muchos más descuentos según las compañías. Niños que viajan gratis, para mayores de 60 años, bebidas incluidas. En fin, lo mejor será que te acerques a cualquier agencia de viajes del Corte Inglés o que les llames al 902-400-454, 902-400-454, o que visites ahora mismo su web, www.viajeselcorteinglés.es. Crucero fantástico, recuerda, solo hasta el 30 de noviembre en Viajes El Corte Inglés.
En 8 minutos llegaremos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Denos uno y seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.